Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Estaba pensando yo, el Barça tiene, o el Atleti tiene todo el derecho del mundo a poner a Griezmann los minutos que quiera, incluso aduciendo razones contractuales. ¿Por qué no? O sea, tú tienes una empresa, claro, y si sabes que hacer determinado uso de un bien de esa empresa te supone un gasto que te va a meter en un problema, puedes dejar de usarlo, ¿no? Si en el contrato no viene una obligación de que el jugador tenga que
En el contrato precisamente viene las cláusulas para que tú, si juega más de lo que está establecido, pagues una cantidad. O sea, con lo cual, a partir de tú manejas.
Por eso claro, el Barça no aprieta por ahí. Lo que aprieta el Barça es que quiere como que el segundo año de cesión, pues que haya existido. Claro.
¿Qué decías, Enabre?
No, que tiene todo el derecho del mundo y que de hecho el Barça lo ha hecho cuando le ha interesado. Me acuerdo de Thiago Alcántara, que si jugaba una serie de partidos, es otra historia, pero lo tenía que renovar, entonces cobraba menos. No es que lo tuviera que renovar, es que cobraba menos si lo vendía, sí, y tal, y no, creo que era Tito Vilanova el entrenador, no lo puso, no ponía a Thiago Alcántara para que... Entonces, aquí todo el mundo lo ha hecho, y cuando le ha interesado lo ha hecho. Pero también tiene todo el derecho al Barça a intentar buscar las triquiñuelas
Lo que no sé es cómo le van a buscar las cosquillas al Atleti, porque yo, insisto, no hay ninguna obligación de poner a Griezmann.
No, pero si esto de los dos años se sale con la suya...
Pero es que eso es otro tema, ¿eh? El decir que la cesión era el primer año y que el segundo ya es sí. No sé, eso es otro tema distinto.
Lo que el Barça yo creo que está esgrimiendo es mala fe por parte del Atleti y que además la decisión de Simeone
es mala fe, ¿por qué? Porque es una decisión para proteger las cuentas del Atlético de Madrid. Te pueden decir, no, mire, no es mala fe, es que no puedo afrontar ese pago. Y ya está.
No, pues sí, pues sí.
Yo así lo veo.
Sí, políticamente puede tener la razón. Ahora te digo una cosa: ética y estéticamente, lo que le está haciendo es una faena como un piano de gol a Griezmann.
Para mí es
el Atleti, ¿eh?
¿El qué? ¿El qué?
Que deportivamente el perjudicado es el Atleti con este asunto.
Y Griezmann,
claro. No, Griezmann, por supuesto. Pero claro, el Atlético de Madrid, o sea, le sentaría de maravilla que Griezmann fuese titular y jugase 90 minutos.
Espérate,
porque
que no
es el mejor jugador.
João Félix o Morata, que en claro, realidad es.
Aquí son todos perjudicados porque el Barcelona, si no consigue vender al futbolista, el salario que tiene Griezmann en el Barcelona es muy superior al que tiene el Atlético y ahí se metería en un problema económico.
Es un esperpento por todos los lados. O sea, ahora mismo la situación no hay por dónde cogerla. El Barça no tiene por qué meterse en la gestión de un jugador que no es suyo y que está en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no puede forzar a Simeone, que es lo que está haciendo, porque al final el entrenador tira donde va el club, a gestionar un futbolista que está en mejor forma que otros de la forma que lo está gestionando. Y Griezmann, que besa el escudo y demuestra que quiere estar en el Atlético de Madrid, está en una situación en año de Mundial muy incómoda para él. Al final, se tienen que sentar y hablar. Es que dejaros de denuncias, es que es absurdo. Te sientas a hablar. ¿Por cuánto podemos hacer esta operación? ¿Qué es? ¿40 millones lo que piden? ¿No pueden bajar el Barcelona esa cantidad? ¿No puede bajar Griezmann la cantidad que va a cobrar si tanto quiere el Atlético de Madrid? Al final, si el jugador da un paso adelante y pide que los clubes se pongan de acuerdo, que eviten este esperpento, ¿no? Que hablen entre ellos y que se rebaje la cantidad y que pueda jugar desde ya, desde la próxima jornada, todos los minutos que quiera el Cholo.
El Griezmann desde ya tiene aproximadamente un 35% menos de salario, se lo rebajó él para jugar en el Atlético de Madrid al que tiene en el Barça. O sea que Griezmann yo creo que aquí es uno de los perjudicados, pero el que mejor comportamiento está teniendo.
Pero mira, nos está escuchando Tony Freixa, precisamente. Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú eres abogado?
Sí.
¿Ves algún resquicio por donde se le puede enganchar al Atleti por lo que está haciendo con Griezmann o tú crees que no hay manera?
Pues entiendo que sí, pero en primer lugar lo que no hemos visto nadie, y corregidme si me equivoco, es el contrato y la literalidad de las cláusulas, y la interpretación de la voluntad de los contratantes, que es en definitiva lo que un juez va a determinar. Es decir, si cuando se produjo la operación de cesión, las partes lo que estaban haciendo era diferir un traspaso o realmente estaban estableciendo una cesión que podía concluir con un traspaso o no. El Barça va a defender que el traspaso ya se había realizado, lo que pasa que diferido. Y que la voluntad del Atlético de Madrid ahora mismo es eludir precisamente ese compromiso que existía entre las partes. Yo no veo que sea descabellada la pretensión del Barça sin haber visto el contrato.
Vale. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va?
Muy bien. Estupendamente.
Ya se acaban las vacaciones, ¿no?
Sí, hombre, claro. Todo lo bueno se acaba.
Tony, ¿te has hecho de Dembélé o no ya? Súmate al caso de Dembélé.
Bueno, Dembélé ya, tú, Dani, sabes lo que opino.
Por eso te lo pregunto, en privado.
Pero bueno, creo que Xavi le da mucha confianza y que él responde con su juego irregular, ¿no?
Es ¿cómo capaz os cuesta? De ¿cómo os cuesta?
Pero está jugando bien. O sea, ayer hizo un partidazo.
Sí, es un jugador que tiene la virtud de sorprender. En cualquier caso, tanto para bien como para mal, y cuando está inspirado, pues te puede hacer un gran partido, como fue ayer, por ejemplo.
Oye, antes de que empezaran los fichajes del Barça, tú te mojaste mucho y luego te cayó el chaparrón, porque dijiste que no iban a venir y tal, que no iba a venir ni Lewandowski, ni Koundé, ni Rafinha, no sé quién más dijiste, y claro, te dan...
Llega a venir Bernardo Silva y ese tuit hubiera valido mucho, ¿eh?
Joder, pero de verdad, es que los clavaste.
Yo casi he llegado a pensar que casi lo tenían allí puesto encima de la mesa de
igual les motivaste, igual les motivaste.
Para seguir esa hoja de ruta.
A lo mejor no. Sirvió de motivación.
Sí, puede ser, pero en cualquier caso, la apuesta que ha hecho el club es muy, muy valiente, muy arriesgada también, porque bueno, pues se decidió agitar la situación económica mediante la venta de patrimonio, que se le denominaba palancas, pero al final es vender activos, y eso es una apuesta pues muy valiente, que si sale bien desde el punto de vista deportivo, ya se sabe que lo que va bien deportivamente acaba arrastrando la situación económica, y viceversa. Entonces, ojalá que este inicio de temporada tan prometedor se mantenga durante los 9 o 10 meses de competición y no solo este año, sino también el que viene, porque al final el darle la vuelta a una situación económica y una situación complicada como tiene el Barça no solo se consigue con una temporada, pero bueno, el arranque de este año es realmente prometedor.
¿Estás enamorado de Lewandowski?
Hombre, me parece un jugador impresionante. O sea, realmente un gran acierto haberlo hecho venir y el rendimiento que está teniendo, yo creo que ha enamorado ya. No hay nadie en Barcelona que no esté enamorado de Lewandowski.
Si te dijeran ahora que Messi se viniera del Paris Saint-Germain y que Lewandowski se fuera para el Paris Saint-Germain, ¿harías
el...? Pero no me relaciones una cosa con la otra.
No, o sea, pero Lewandowski... un trueque ahora, un cambio en el mercado de invierno, ¿lo harías?
No, es que no, pero eso va a parecer que es que no quiero... Vamos a ver, yo creo que Messi ha sido el más grande de la historia.
Que no lo cambiabas, vale, ya está. Okay, ya está.
Terminó como terminó, de una forma triste para todos los barcelonistas, pero ya está, la época Messi terminó. Y ahora mismo pues estamos intentando reponernos de una situación complicada y, ya digo, con un arranque prometedor, pero que se tiene que confirmar durante todo el año y que todavía no se ha hecho nada. O sea, lo que sí que me preocupa es un poco la excesiva euforia, que supongo que viene como consecuencia de los años anteriores y también de la pandemia, del pesimismo, y ahora pues parece que estamos viviendo algo que no se había vivido antes. En el Barça, en los últimos, desde el año 2005 o 2004 hasta el año 2019, hemos vivido en una euforia constante y merecida. Ojalá volvamos ahora a ese fútbol que había solo 3 o 4 años atrás.
Gracias, Tony. Un abrazo. Iremos hablando.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Elena Condis, Barcelona. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Desde una Barcelona que está muy feliz hoy.
¿Por qué?
Hombre, por el espectáculo de ayer del Barça.
Ah, vale. Pensé que había pasado algo hoy, concretamente.
No, caso Griezmann al margen, evidentemente, que sí. Eso es una preocupación del Barça, pero a nivel deportivo la gente está muy contenta.
¿Ha hablado Jordi Alba hoy?
Sí, era un acto promocional con Adidas en Barcelona. Solo estaba confirmada de entrada por parte del primer equipo del Barça la presencia de Rafinha y Ferran Torres, que también visten esa marca, pero ha aparecido Jordi Alba y ha acaparado todo el protagonismo. ¿Por qué? Pues porque, aunque yo diría que, conociendo un poco a Jordi Alba, hoy se ha mordido la lengua, no ha escondido su enfado y su malestar con el club por maniobrar a sus espaldas en las últimas horas de mercado filtrando ese preacuerdo con el Inter de Milán. Escúchalo.
Solo te puedo decir que mi pensamiento siempre ha sido estar en el Barcelona, porque me veo capacitado para estar aquí pues los años que me quedan de contrato. Si no, sería el primero en irme de aquí. Y luego pues el club pues mirará sus intereses. Yo al final creo que he demostrado durante todos estos años mucho compromiso con el club, con todos los compañeros, los entrenadores que he tenido. Y bueno, al final, pues las decisiones del club son las que son y hay muchos intereses y ahí pues no, nunca me voy a meter, ¿no?, en ese tema, pero sí que es verdad que bueno, mi compromiso es al 100% y ya está.
Qué poca alegría en el tono de Jordi Alba, ¿eh? Sí,
cuánta decepción.
Se le nota...
Está cabreado y me hace mucha gracia la frase esta de que yo sería el primero en irme si me viera... Lo dicen todos. O sea, Luis Suárez también decía, no, yo soy el primero que me buscaría un sustituto. Nunca quiso un sustituto para Luis Suárez y Jordi Alba, que también es lo que tiene que ser. Ahí está Santi Cañizares, un futbolista es egoísta y nunca se ve fuera y siempre quiere jugar. Pero yo creo que va a ser un problema esta temporada. Alba y Piqué... Piqué tengo dudas, pero la forma de ser de Alba...
Sí,
a mí me parece hasta poca, o sea, hasta suave, como decía Elena, me parece
preocupa,
suave.
Preocupa a gente del club que no lleve bueno, bien, que no asimile bien Jordi Alba las suplencias y porque además es la única posición que está triplicada la suya. En el caso de Piqué están más tranquilos, pero Jordi Alba creen que puede afectar sus suplencias en el vestuario.
Y cuando se iban a pedir rebajas de sueldo, no se atrevieron a pedírsela a Jordi Alba. Se la pidieron a Busquets y a Piqué, a Jordi Alba ni se acercaron porque sabían que...
¿Cañete? Eso dice mucho de él, ¿no? Así no te bajan el sueldo. Sí, no, sí. Yo creo que es verdad que es un muchacho mucho más impulsivo que Piqué y yo creo que bastante menos inteligente, ¿no? Entonces, pues puede ser perfectamente que meta la pata en algún momento y que líe un cisma. Yo lo que no entiendo es que muchas veces los jugadores se enfaden porque el club negocia a sus espaldas. ¿Qué es negociar a sus espaldas? ¿Tener un despacho y pensar que este futbolista no lo quiero, voy a buscar una salida a ver si le interesa? Porque los clubes, los jugadores también negocian a espaldas de los clubes, ¿no? Los jugadores también
todos,
están en un
claro,
equipo y te llama otro y te dice, oye, mira, no quiero saber nada contigo. Oye, mira, pues a mí no me importaría irme si me pagas tanto. Pero claro, tienes que hablar con el club. O sea, aquí eso sí que es un absurdo. O sea, todos los clubes tratan de ajustar sus plantillas, elaborar sus estrategias y luego, evidentemente, pues están los últimos que tienen la palabra, como que se le pregunten a Frankie de Jong, oye, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo.
Elena,
pues yo como tú, Juanma, sí, como has vivido tú la selección, he convivido mucho con Jordi Alba, nunca ha sido santo de mi devoción, porque nunca ha sido uno de estos futbolistas cercanos a nosotros.
Yo me llevaba muy bien con él.
Yo no, o sea, no, ni mal ni bien, quiero decir que no ha sido de los, cuando había mucha más cercanía de la que hay ahora y convivíamos, nunca ha sido de los que nos ha tenido en alta estima a nosotros y ese sentimiento ha sido recíproco de nosotros hacia él. Pero en esta situación...
Nosotros dices la prensa.
La prensa en general, los que seguimos a la selección. En esta situación me pongo de parte del jugador. No creo ni que Jordi Alba ni que Gerard Piqué el año pasado fuesen de lo peor del Barça, para mí fueron de lo mejor del Barça. Entonces le estás empujando a marcharse a dos futbolistas que son leyenda de un club que no están en el peor momento todavía de su carrera.
Pero el problema no es el rendimiento.
El problema es lo económico.
Es que el problema es el fair play.
Claro, Elena, claro. Pero entonces estamos valorando...
Igual que has empujado a salir a Aubameyang a pesar de que Xavi se lo hubiese quedado.
Pero es que no
podemos... Una cuestión estrictamente económica.
Claro, pero no podemos comparar lo que ha hecho Auba en el Barça con lo que han hecho Piqué y Jordi Alba.
Entonces,
por eso...
Mira, es que da la sensación de que Piqué...
Lo económico a lo deportivo me parece que impulsa un mensaje tan triste que genera ese sentimiento de dolor que tienen ellos y que lo expresan, y me parece muy bien que Jordi Alba lo exprese hoy, mordiéndose la lengua, pero lo expresa.
Yo siempre me posiciono siempre mucho más a favor del futbolista que los clubes normalmente, pero yo creo que Jordi Alba y Piqué no le deben nada al Barça, del mismo modo que el Barça no le debe nada a ninguno de los dos. O sea, han tenido éxito, han sido pagados como jugadores de élite y de superélite, y por lo tanto, a partir de ahí, todas las estrategias que elaboran futbolistas con sus representantes y estrategias que elaboran clubes con sus representantes son absolutamente lícitas. Otra cosa es que mañana se fueran uno de los dos y no tuviera un detalle el Barcelona con ellos, de hacerle un homenaje, ¿no? un acto. Pero todas las estrategias son lícitas, porque además el fútbol es estrategia también. Ya. Es estrategia a los despachos y es estrategia a los despachos de representantes.
Suelo estar muy de acuerdo con Santi, pero estoy rotundamente en desacuerdo. Es que hay una diferencia muy grande. Es que hay un contrato firmado. Sí. Es que el Barcelona ha aceptado un contrato firmado con su jugador en unas cantidades.
Tiene derecho a buscar una alternativa para deshacerse de ese contrato.
Tiene derecho. Desde un punto de vista que metemos siempre en el mismo saco, que es una cosa que hacemos mal, Piqué, Jordi Alba. Con Piqué, Xavi Hernández le sienta, como nos lo ha contado Elena, divinamente, y le dice, mira, tú no vas a jugar aquí. No vas a ser el quinto central. Si te quieres marchar, te marchas y no te quedas. Y conmigo no vas a jugar o lo vas a tener muy difícil. Vale, con Jordi Alba no ocurre eso. ¿Vale? A Jordi Alba, el último día de mercado, le buscan una salida sin decirle nada, A mí eso me parece una insensatez.
Bueno, sin decirle nada. Bueno,
eso si es una maravilla. Mira, te voy a decir por qué es una maravilla.
Porque lo hace Mateo Alemán y por eso no, es una maravilla. No, porque,
no si, bueno,
si no,
eso...
porque es una maravilla.
Eso te desprestigia mucho como periodista. Hablo en boca y por Mateo Alemán. Te digo porque es una maravilla.
No, boca de Mateo Alemán.
Dice que siempre le defiendes.
Que le defiendes.
Quiero decirte. Déjame explicarte. Te voy a decir por qué es una maravilla. Porque es una maravilla. ¿Sabes por qué? Mira, ¿no te parece una maravilla que cada año, antes de empezar una temporada, te ofrezcan alternativas? Que tú, si quieres, te quedes, por ejemplo, en el Marca, te quedes
último día,
en la COPE,
Santi,
te quedes en la SER, te quedes donde te dé la gana, y que además tengas una alternativa más.
No, si pero problema, si él no quiere, si me ofrecen una alternativa, si primero me quieren bajar el sueldo.
Que me echen de mi casa. Empezar,
bueno, que me echen de mi casa, donde yo he sido una leyenda, donde me lo he ganado cuando tú. Es que me parece mentira que lo digas tú, Santi, que has sido futbolista.
Tú eres una leyenda, jamás te lo haríamos.
Y en un, punto, que no. ver, y en un punto de rendimiento alto.
Lo del sueldo a lo mejor, no lo descarto. No, pero lo de
¿quién te
no.
está echando? Repito, si yo, bueno, yo entiendo aquí, que los clubes gestionen
ya está
sus estrategias y los jugadores también tienen las suyas. Es que es tan fácil como no, eso. Santi.
Ya está el
bueno,
tema.
Pues nada.
Ya está el tema. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que el hombre del día, el protagonista, que es Lewandowski, ha salido hoy en bicicleta con la familia.
Pero
con
una cosa, esa bicicleta era muy rara.
¿Has visto la bici? Sí, es que te pasa la foto porque no sé qué llevaba justo. Pues era una bici eléctrica y llevaba algo delante, no sé exactamente qué.
No tenía sillín, como el chiste.
Voy a buscarla.
No, tenía
una
especie de delante de como de carromato, como si fuera la bicicleta de un heladero, ¿sabes? Por encima, no sé.
Es como
de
un heladero.
De un heladero.
Como de un heladero, no entendí lo del heladero. No,
es una bici eléctrica y lleva,
sí, lleva
un
por
bulto
delante, un bulto delante muy grande.
Es difícil de identificar.
Como un maletero.
Como un maletero en bici, pero que
o sea,
no sé si
como,
es un...
como CES para meter
las
cosas
goles, de las niñas.
Para meter la compra.
Pero es una bici de tres ruedas, ¿eh?
Claro, pues habría empezado por ahí con lo de que rara.
Dos delante y una detrás.
Es que parece como una bolsa.
¿Cómo dos delante? ¿Será una dos detrás?
No, dos delante, dos delante.
¿Dos delante y una detrás?
Dos delante y una detrás, sí. Es una bici muy rara.
Hay motos que llevan ahora dos ruedas delante y una detrás. Tampoco es tan extraño.
No,
hay que
pero no son dos detrás y una delante.
No,
son
dos
funciona
no.
que no la toque.
No, dos delante y una detrás.
Mira,
delante.
Este fin de semana creo que es el Festival que en Madrid, me parece, ¿no? No es en Las Rozas. Este año sí, en la feria de la bici. Yo quiero ir.
Dale, recuerda.
Te llevamos.
Cuando llegues a las 7:30 vas en bici.
Pues mira, es lo que puedo hacer mientras calientan los niños.
En el tertulión esperamos que nos digas qué bici es.
Igual os parece mal también que haya dos ruedas delante y una atrás.
Tú calla, Cañete, también, que te metes en todo, no dejas pasar una.
¿A qué hora vas?
Bueno, a todo eso...
Le tengo una gana, Elías.
Sí, dime, a todo eso...
Está en Castelldefels, Lewandowski, porque está buscando, ya ha encontrado una casa que le gusta, se la va a comprar en los próximos días y de momento tenía alquilada la de
¿de cuánto?
La de Marc Bartra.
¿De cuánto?
No voy a decir el precio, pero
cuadrados.
Es bastante cara.
¿Bastante cara? ¿Más de 5 millones de euros?
Dos habitaciones.
¿Sí?
Si compra la que me han dicho, sí, supera los 5 millones de euros, pero la persona que se la vende me ha dicho, no digas nada que no quiero gafarlo, o sea que pues no voy a dar ningún detalle más.
O sea que le va a meter un
no,
palo.
No, porque no ha dicho zona ni voy a ahora desvelar nada más, pero sí, sí.
Vale.
Una casa muy bonita.
Muy bonita.
A la mujer le ha gustado de momento.
Bueno,
a la
entonces está liquidado.
A Lewandowski, si te parece que compra una que no le gusta a Lewandowski.
Una casa fea por ese precio, ¿eh?
Hombre, no. Así, sí. Algunas son horteras, ¿eh?
5 millones de euros.
Sí, sí.
Los lugares lo embellecen las personas. Que
totalmente.
Sí. No, pero Castelldefels...
Por eso,
la gente que esté aquí en Castelldefels y en Gavà se vive bien, ¿eh?
Sí. Bueno, yo digo sí, nunca he vivido allí, pero me gustaría, pero no he vivido.
Pero pasas allí por la autopista cuando vas para arriba, sí. Y le echas un ojo, ¿eh?
Como sí, van, eso sí.
Como
sí.
No ganan títulos, igual le mandan al Inter el verano que viene.
Gracias.
Ya te está desprestigiando, Elías, ¿eh?
Qué populista.
Gracias, Elena, adiós.
A vosotros, adiós, adiós.
De Elena a Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí escuchando lo de la bici.
Mira, ya me ha llegado un mensaje de alguien que no tengo memorizado, lo siento.
¿Qué tiene la bici?
Y me dice, bicicleta para cargar niños. Y...
¿Lo lleva cerrado?
No, es que es una bicicleta con un carrito delante, como un carrito delante.
¿Y delante va el niño?
Hombre, sí, hombre, si para cargar sí, niños, digo,
sí, lo que hemos visto con la capota cerrada.
Llevar un elefante. Lleva
si quieres, lo llevas a rastras.
Sí. Pues sí, no es buena idea llevar al niño en una cesta en la bici.
Que sí, hombre.
Y cerrado.
Sí, como bueno, una obriga.
Melchor, ¿tú dónde llevas a tus hijos?
En el corazón. Yo no tengo hijos.
En el corazón.
Que tú sepas.
Que tú sepas. Lo que no debes pagar la manutención es lo que no haces tú.
Pero eso puede ser.
¿Qué animal es el otro?
No. Si hablo con conocimiento de causa. Y él sabe.
Hay gente que ha venido a protestar aquí en la radio.
Él lo sabe.
Hay gente que ha venido preguntando por ti.
Tienes a todos alterados.
Pregúntale. Él canta.
Es un día peligroso hoy, ¿eh?
Sí, jueves.
Sí, totalmente.
Sí, jueves. Antes sí que eran peligrosos los jueves, ¿eh? ¿Te acuerdas, Roberto?
Tenían un prestigio los jueves antes.
Bueno, tío, los jueves eran éramos carne de cañón. A la 1:30...
Está salivando mientras lo dices.
Todo lo que ha pasado ahí.
Qué nostalgia.
Increíble. Era cuando dejábamos con la selección, Roberto. Sí.
Gente de baja que aparece en la discoteca.
Sí.
La gastroenteritis.
Efectivamente. Bueno, Melchor, ¿qué cuentas del Madrid?
Bueno, pues mira, que hoy han empezado ya las recuperaciones de Benzema y Militao. Benzema con ese músculo semitendinoso y el cuádriceps derecho que ya hemos contado que se va a perder todos los compromisos hasta después del parón y que en las mejores de las previsiones reaparecería el 2 de octubre en Liga ante Osasuna. Y Militao, que ayer recordarás que en la ecografía no aparecía nada, hoy se le han hecho una resonancia y hemos contado en COPE que se ha desvelado que tiene una lesión de grado 1 en los isquios, es decir, la menor posible, en esa pierna izquierda, y le va a hacer perderse dos partidos, Mallorca y el Leipzig, pero se espera que este pueda estar el domingo 18 en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. Así que dentro de lo malo de las lesiones, pues el menor mal posible, ¿no? Así que en ese aspecto, satisfacción, porque había muchas dudas después de la lesión de Karim Benzema hasta que finalmente ayer se conoció simplemente el alcance de la misma. Y que Ancelotti ha empezado a preparar ya hoy el partido de Mallorca, donde se esperan, yo calculo, Juanma, que entre 4 o 5 cambios, al margen de Rüdiger y Hazard. Yo creo que Rodrigo, Camavinga, Lucas Vázquez, Asensio e incluso Ceballos van a pelear estos 3 días para convencer a Carlo para meterse en ese 11.
Vale.
Por cierto,
sí.
Mañana hay que felicitar ya, hoy es jueves, ya sé, mañana felicitar ya al Benjamin Button del Real Madrid, 37 añitos.
¿Luquitas?
Luka Modri mañana, a estas horas ya, su cumpleaños, 37 años.
Qué bien lleva.
Casi nada.
Impresionante, ¿eh?
10 años en el Real Madrid, 21 títulos, y lo festejó el otro día en el Celtic Park, cumpliendo su partido 100 en Champions, con ese golito con el exterior, firma de la casa.
A ver si le envían al Inter. Enfada.
Pues estuvo a punto de irse hace 3 años.
Aquí estáis lanzando chinitas todos unos a otros. No lo entiendo. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Ah, no, espera. No. Es que, metemos lo de los árbitros en la información de la Vuelta. No, primero la Vuelta. Es que tiene las cifras de las árbitras. Vais a flipar. Yo acabo de alucinar con lo que me ha contado Fouto. Las cifras de lo que costaban los partidos en la Liga Femenina, lo que ofrecen este año y lo que pide la federación.
Después de la Vuelta.
Buen cebo.
Es un cebo.
Si no en América, lo metemos.
¿Cómo has hecho ver que se te ha escapado la sintonía?
No, tal cual. Eri Frade, Kiki Iglesias, hola a los dos, muy buenas.
Muy buenas.
Hola a todos.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí en Cáceres.
Está no, mejor que vosotros. Benepul está bastante mejor que vosotros, ¿eh?
Sí, bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos el sábado, yo tengo ganas de verlo, a pesar de que hoy ha metido tiempo a Enric Mas y al resto.
¿Qué queréis ver ya, por favor?
El encadenado de puertos, quiero ver.
Yo sospecho que en Movistar creen que Benepul no está tan bien como parece. Cuidado.
¿Tío qué?
¿Ha tenido algún puntito ahí de que se ha estado a punto de quedarse?
En el último kilómetro, si en vez de tener un 5% tiene un 8%, yo creo que Enric le suelta, ¿eh? Porque ha dejado ahí un metrito que, cuidado, luego la ha remachado.
Pero vivís de ilusión.
La película que el chaval ha ganado mete tiempo al segundo, pero no está bien.
No, sí.
O sea, la película...
En cualquier momento falla.
En serio.
Sí, vamos, o sea, ha ganado Benepul, le ha metido tiempo y decimos... Vamos, menudo...
Está para los leones.
¿En serio?
A ver, Eric, Quique, ¿cómo está la cosa?
Vaya día, macho.
Ha dejado malas sensaciones en la victoria, ya está.
Sí,
muy mal. Con Ebenepul, líder, más a 2.07, Ayuso a 5.14, o sea que Ayuso ya lo que tiene que hacer es preocuparse de defender los 42 segundos que le separan de Superman López. Hoy mención especial a Carlos Rodríguez, que ha terminado una etapa después de 168 kilómetros sufriendo con todo el lado izquierdo de su cuerpo abrasado, y también ha tenido consecuencias la muerte de la reina de Inglaterra en el mundo del ciclismo. Efectivamente, son colaterales, pero pueden llegar a ser importantes para el Movistar.
Sí, porque se ha acabado el Tour de Gran Bretaña, evidentemente, a mitad de carrera, y ha ganado Gonzalo Serrano, corredor de el equipo Movistar, que va a ganar unos buenos puntos. Mañana Talavera de la Reina, 138 kilómetros, con una doble subida al Alto del Piélago, que dicen que es muy complicado, tanto de subir como de bajar, antes de la gran etapa de la Sierra de Guadarrama.
Y después de un minuto de silencio.
Perfecto. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Fouto, lo contabas en el arranque del programa, está la jornada de la Liga Femenina que arranca este fin de semana, que fue presentada esta semana con, por todo lo alto, está en el aire porque hay una amenaza de que la Federación no envíe a las árbitras a los partidos.
Sí, además empieza la Liga Profesional, como hemos dicho, con un nuevo operador importante detrás, que está DAZN, que ha adquirido los derechos de la Liga Femenina por las próximas 5 temporadas. Las árbitras en un comunicado hoy dicen que no arbitran ningún partido en esta situación laboral, y el comunicado de la Liga, Juanma, poco después de las 12 de la noche, que leíamos aquí, era muy duro contra Rubiales, palabras textuales: Rubiales utiliza de nuevo a la mujer con el objetivo de destruir la Liga Femenina. Confirman que la oferta que ha hecho la Liga a las árbitras es para cobrar 4 veces más de lo que cobraban el año pasado. Invitan a las árbitras directamente a negociar sin la intermediación de la Federación, y dicen que todo queda planificado como está para la primera jornada, y que si las árbitras no se presentan, pues que irán a daños y perjuicios, o sea, que van a denunciar. En temas de pasta, Juan, porque la Federación hemos preguntado, y es verdad que la Federación...
¿Cuánto cobra una árbitra por pitar un partido? ¿Cuánto cobra?
Con lo que hemos leído del comunicado y con lo que dice la Liga, estos son cifras de la Liga, porque, insisto, la Federación no ha querido hablar de cifras. El año pasado el recibo arbitral eran 3.300 euros que paga el equipo que juega como local.
O sea, le pagan 3.300 euros de recibo arbitral a la Federación, y la Federación reparte ese dinero entre las árbitras.
El reparto es 300 euros para la colegiada principal,
¿sí?,
y 150 euros para cada asistente y para la cuarta árbitra.
Perdón, entonces son 300 más 450,
eso es,
750.
Sí, eso es.
Quedan 2.000 y pico euros, ¿y a dónde se van?
Eso se lo queda a la Federación para, en teoría, y según nos han dicho, gastos de desplazamiento, manutención...
Joder.
Claro, no, evidentemente,
atención,
no,
comerán en
evidentemente,
el,
no, todos
en
los,
que la costa,
no todos los desplazamientos cuestan igual. O sea, a las islas cuesta más caro y ir a Valencia cuesta más barato, supongo.
Esto, hombre, lo, si esto... son 4 personas y tienen que viajar las 4 y tienen que pasar una noche de hotel, bueno, pues ahí ya
a
no te,
si vas a Canarias, eso lo amortizas. Si vas a Valencia, pues a lo mejor
te cuesta más barato. Valencia, bueno, te van a sobrar 200 euros.
Bueno, pues 3.300 euros. Dice la Liga que desde esta temporada cuatriplican esta cantidad, es decir, que cada recibo serían 13.200 euros. Eso es lo que ofrece la Liga.
¿Por cada partido?
Por cada partido, por cada recibo. O sea, la Liga le da a la Federación 3.200 euros y la Federación, con ese dinero, que haga lo que quiera, con la que le pague lo que quiera.
Y la Federación reparte. Y ahora 13.000. Le dan 13.000 para que reparta...
13.200 euros, eso es.
Y son, hay que pagarle a 4 personas...
Eso es.
Más los gastos de desplazamiento y todo eso.
Eso es, eso es.
¿Y dónde está el problema?
Vale, pues que la Federación pide 23.000, más del doble.
¿23.000 cada partido?
Por cada partido, pero vamos, sí, a ver. Sí. Porque la Federación quiere que de ese dinero paguen, pagar la seguridad social para hacerlas un contrato, seguros,
sí, pero,
y todo,
pero
ese
una
tipo
cosa,
de cosas.
Pero que no, 23.000 cada partido... Son es que tres, no, no lo genera
son,
el partido.
Son 350.000 euros por club cada año, que sumado los 16 clubes de la Liga Femenina, son 5,6 millones de euros por temporada.
O sea, tienen que gastarse 5,6 millones los clubes en árbitras.
Eso
y,
es.
Y reciben de DAZN 7 millones.
Por temporada, claro.
Por temporada.
O sea, los ingresos de la Liga Femenina son 7 millones de derechos de televisión, más 5 del CSD, más luego la explotación comercial, sí,
pero,
que la lleva,
pero,
la Liga.
Pero que no, es una desproporción absoluta. O sea, tú no puedes destinar el 50% de tu presupuesto o el 70% de tu presupuesto a pagar árbitras.
El salario de la futbolista mínimo son 16.000 euros. Pero claro, tiene que haber una proporción, evidentemente.
O sea, un partido, 23.000 euros.
Sí, sí,
yo
aproximadamente.
No, a mí
sí,
hay
sí.
algo que se me escapa en esto.
Pues está muy claro. O sea, la Liga Femenina te está diciendo que un término medio, que ni lo del año pasado, evidentemente, ni lo que piden ellos, y ellos están pidiendo más. Así que así está la situación.
Y entonces, el fin de semana...
Está programado todos los partidos.
Los equipos se presentan, sí, y ya veremos si van las árbitras.
De hecho, me mandan...
¿Y las árbitras no hablan? ¿No han hablado? ¿No tienen...?
Sí, las árbitras dicen que si ellas pitan en una liga profesional, que ellas tienen que tener un contrato profesional, porque si son baja por maternidad o si son baja una baja por lesión, pues ellas no tienen nada.
No, sí, está en su perfecto derecho, pero de eso, por supuesto, 23.000 euros
claro,
por cada partido.
Perdona, un contrato profesional se puede hacer a cualquier persona por 500 euros.
Sí, sí,
tú
claro.
Puedes hacer un contrato profesional, sí, con seguridad social, con derecho a vacaciones, a baja.
A tiempo de horas de alta y ya está. Actualmente, que son autónomas, porque eso lo has dicho al principio del programa, que no tienen contrato laboral.
Sí, eso es. Es un contrato efectivamente mercantil que ya cobran pues por servicio y ya está.
Vale, perfecto. Que les hagan un contrato con seguridad social. Es que ahora, por ejemplo, hay muchos compañeros que van a programas de televisión y tú antes cobrabas por factura, pero ahora cobras por nómina.
Te dan de alta y de baja
en el mismo día. Tú puedes hacer eso con un árbitro. Tú, mira, pues sí, ese día tienes un contrato profesional ese día.
Sí, también se puede hacer un contrato con un sueldo base y luego pagar un plus por...
Vale, bueno,
eso también se puede
hacer. Que hagan cálculos, la media de lo que ganen y
pero,
está.
Pero claro, pero todo es cuestión de dinero. O sea, todo es cuestión
de
dinero. Entonces,
pero es que a mí lo que me parece...
De
pasar de 3.000 a 13.000 y no aceptarlo, es que hay algo raro.
Claro, pues eso es lo raro, que quieren dinero, más
porque,
dinero.
Perdona, 13.000. Pongamos que el desplazamiento son... ¿cuánto?
Pero es que depende, si es a Tenerife, pues
tendría que ser lo mismo.
Cuatro
que antes,
vuelos, tal, pero si
sí,
es a Valencia, pues.
Vale, 2.250 euros era lo que pagaban antes. ¿Por qué va a subir el desplazamiento?
El desplazamiento, claro, supongo que haya subido. Venga,
el 3.000, vale.
No, 4.000 euros. 4.000 euros. Es que te quedan 9.000 euros para repartir entre cuatro personas.
Sí, que sí. Antes eran 750.
No entiendo.
No, yo tampoco.
No, la desproporción es evidente.
Que lo más difícil es que haya dinero, pero el dinero está, son cuatro veces más de lo que.
Claro, pero es que si le piden 23.000. ¿Cuánto van a cobrar las árbitras? ¿Van a cobrar?
Claro, pues eso es lo que tiene que determinar la federación. La liga dice, yo te doy esto por partido.
Pero
yo no puedo dar más.
¿La federación o las árbitras, esos 23.000?
A ver, evidentemente lo pide la federación y lo piden las colegiadas, que han sido las que han dicho que no arbitran. Y la liga dice que las están engañando. Así que bueno, pues... y todo esto a un día, que es que el sábado empieza la liga.
Son las víctimas patéticas de la guerra entre Tebas y Rubiales, claro. Llevada a cada terreno de juego y a cada charco en el que se pueda meter. Ya está.
Totalmente,
ni más ni menos.
Sí. Totalmente. Pero en este caso tenemos claro que si ya paga 13.000 la liga, hombre, por lo menos no está mal la liga, ¿no?
Nada
joder,
mal.
Vamos.
Claro que nada mal.
Vamos,
que
creo
son
yo.
Cuatro veces más de lo que estaba pagando.
Vamos, te digo yo. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Suáncar, Pilar Casado. Muy buenas
muy
noches.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estáis en Berlín ya, ¿no?
Sí. Después de un día, tanto para la selección como para nosotros, larguísimo. En el caso de la selección, ha salido de Tbilisi con una hora de retraso. Volaban en un vuelo charter los cuatro equipos que han pasado a la ronda de octavos. Han tenido que esperar hora y media las maletas y la verdad es que han llegado bastante tarde. Eso sí, a tiempo de que España pudiera entrenar en el Mercedes-Benz Arena, el escenario de esta fase final de los octavos, cuartos, semifinales y final en Berlín, han entrado alrededor de una hora y media aproximadamente, pero sobre todo y básicamente estirar, porque el viaje de la selección ha sido largo, largo.
Suáncar, ¿eres más optimista ya a medida que se acerca la cita del sábado o no?
Yo realmente pesimista nunca he sido. Lo que ocurre es que sabía que España lo tenía complicado si no era capaz de ganar a Turquía. Ganamos a Turquía, eso nos evita a Eslovenia o a Francia, pero nos toca a Lituania. El cruce con el grupo de la muerte es complicado realmente. Y yo pienso que el próximo sábado vamos a definir definitivamente si el papel de España en este Eurobásquet va a ser destacado o nos vamos a quedar con las ganas. Lituania nos ha ganado en la preparación. Es un equipo muy fuerte, pero también es verdad que España ha cambiado mucho después de aquella derrota frente a Bélgica. Y aunque nos falta, digamos, que el gran liderazgo que antes teníamos en Pau Gasol o algunos otros jugadores, estamos camino de poder hacer un buen equipo y espero que un buen papel también.
¿Ya sería todo en Alemania o se cambiaría de...?
No, todo en Alemania.
Ya todos en la sede de Berlín. Hubo cuatro sedes, había dos en Alemania, de hecho, porque había una en Colonia para la primera fase, pero los equipos que han quedado eliminados han ido viajando a lo largo de toda la jornada a sus respectivos países y los 16 que van a jugar estos octavos están ya concentrados en un hotel en el centro de Berlín. De aquí ya no se mueve nadie, si no es para irse a casa.
Suáncar, Pilar, os escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Hasta luego.
Gracias, adiós. Mensajes y vamos con The American y el motor. Arauz.
La bici de Lewandowski es muy común en Alemania, especialmente en las grandes ciudades. Es eléctrica y con portaequipajes delante. Ahí puedes llevar carga, niños o lo que quieras. Pero por favor, el contrato de Griezmann atenta contra los derechos del trabajador. no se sostiene por ningún lado, tendría que entrar un juez de oficio. En cambio, dice otro, un contrato es un contrato y hay que cumplirlo. Nadie obligó ni al Atleti, ni al Barça, ni a Griezmann a firmarlo. Dice otro oyente, el Barça denunciando al Atlético cuando ellos dejaron a Ertel tirado en un aeropuerto porque sabían que iba a fichar por otro equipo. Y nos dice esto una oyente, Loli en concreto, nos dice, os escucho a las 11:30 y luego a partir de las 12:30 os veo y mi marido me pregunta siempre si estoy loca.
Gracias compañeros, un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós.
Un abrazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estamos con tu periplo por Europa. ¿Dónde estás?
Sí.
Monza, ¿no?
Ahora Monza, sí. En Italia. Sí, sí. Ahora el templo de la velocidad, ese circuito que está en un parque al norte de Milán, que es pues una auténtica maravilla. Fiesta de Ferrari. Fiesta en el circuito de Monza, se cumple 100 años, fiesta de Ferrari para celebrar el 75 aniversario. Van a llevar partes amarillas en el monoplaza, van a llevar el casco amarillo y también el mono amarillo. Y luego decirte que va a penalizar Carlos Sainz, que tiene que cambiar motor, va a salir al fondo de parrilla, pero lo que pasa es que como también penaliza a Hamilton, porque dañó el motor de su Mercedes en aquel accidente con Fernando Alonso, aquel toque en Spa, y también otros tres o cuatro pilotos más, pues no está clara la posición. Puede que al final sea decimosexto, decimoquinto. Y, por supuesto, va a ser un fin de semana marcado por el fallecimiento de la reina Isabel II. 8 de los 10 equipos son ingleses. El negocio es muy british. De hecho, la Fórmula 1 ya ha mostrado su pésame. Mañana habrá un minuto de silencio. Se esperan crespones negros en todas las escuderías. La propia Ferrari también ha dado el pésame. También te digo, si falleciera, Dios no quiera, el rey de España, pues al negocio de la Fórmula 1 le daría exactamente igual. Pero es un negocio británico y evidentemente va a haber todo tipo de muestra de condolencias. Un minuto de silencio mañana y se espera otro minuto de silencio antes de la carrera. Y ojo, menos mal que está ese plan de 10 días para el funeral de Estado, porque si hubiera funeral, a lo mejor Sir Lewis Hamilton tenía que ir obligatoriamente a ese funeral. Como va a ser dentro de 10 días, pues no pasa nada, va a correr Hamilton normalmente. Y te voy a terminar con unas declaraciones de Fernando Alonso, te van a gustar. Habla que con Aston Martin cree que puede volver a ganar carreras, habla de que puede subir al podio esta temporada y ha pedido algo muy interesante. Quiero salir en la próxima película de James Bond. Ya que voy a Aston Martin, me encantaría salir llevando un coche en una película de James Bond, a hacer un cameo. A ver si le hacen caso, estaría gracioso, yo que sé, que le cediera el coche a James Bond, pero tampoco sabemos cuál va a ser el nuevo James Bond, porque esto está en proceso, o sea que vamos a ver qué pasa. Ya sabes que además se decía que a lo mejor el próximo James Bond sería una mujer, así que a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Cerramos semana con The Americans, es versión express, sigue Luis y Senabre, se incorpora Pani. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y se incorpora Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Tienes una ceremonia especial este fin de semana, profe. Salón, ¿sí?, de la Fama 2022 con un gran amigo tuyo.
Salón de la Fama que pronto veremos en un par de años, quizá tres, como mucho, estará Pau Gasol ahí en el Salón de la Fama, pero en este de 2022, que está, digamos, presidido sobre todo por Manu Ginóbili, el jugador, también está Tim Hardaway, Bob Huggins, entrenador de Cincinnati. Está un amigo mío que es Josh Kall, que se lo merece muchísimo. Ha entrenado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos de la NBA. Ha ganado más de 1.100 partidos en su carrera profesional. Y bueno, estoy muy contento. Hemos hablado y él está también muy feliz en reconocimiento a su prolífica carrera y magnífica carrera en la NBA. Y recordar que entrenó en dos ocasiones, en dos periodos distintos, al Real Madrid.
Perfecto. Siguiente noticia, Parra.
Se despide del baloncesto. Estamos hablando de una mujer que es historia del baloncesto. Las Storm perdieron el otro día contra las Vegas Aces, quedaron eliminadas de playoff, y toda vez que ella dijo que esta era su última temporada, pues Subert, con 41 años, cumple 42 en octubre, ha jugado su último partido de baloncesto, y fíjate cómo será la mira de importante, que ha ganado 5 oros olímpicos, 4 mundiales, 4 anillos de la NBA, 2 títulos universitarios y 5 Euroligas. Pedazo de palmarés.
Con ese apellido... ¿Cómo?
Parra, ¿has dicho la mina?
La mina, sí, lo ha dicho, lo he escuchado.
Lo ha dicho.
La mira.
Ah, la amiga, vale, vale.
La mina no, no, no.
Ah, vale, vale.
La mina, iba a decir que con ese apellido tienes que jugar bien a baloncesto.
No, pensé que era un término argentino. Demandan a LeBron James, Luis.
Sí, 10 millones de dólares. Eso le piden a él, a Drake y a Future, que son dos raperos, por explotación indebida de la propiedad intelectual de un documental que se llama Black Eyes, que es sobre una liga de hockey canadiense de principios del siglo XX. Bueno, le demanda a Billy Hunter, que es ex abogado de la Asociación de Jugadores de la NBA, y pues eso, si te demandan a ti, te piden 1.500 euros, pero como es a LeBron James, pues le piden 10 millones de dólares.
Claro, total. Esto es tal cual.
Y a lo mejor, el caso es intentar trincar.
El caso es que igual nos hacen el mismo daño. A mí 1.500 euros que a él 10 millones de euros.
Seguramente a ti más, no, 1.500 pavos. Sí.
No, no, bueno, no tenía que haberte usado a ti, por ejemplo. No. Tenía que haberme usado a mí.
¿Qué le ha pasado a Mason Smith?
No, le ha pasado, es una joven estrella, un defensive tackle de LSU, la Universidad de Louisiana State.
No sé nada de lo que has dicho en las últimas 5 segundos.
Defensive tackle es una posición defensiva de fútbol americano. Es una estrella, claro, de fútbol americano.
Me habláis.
El que va a placar, uno de los que va a placar.
Sí. Vale. Es un tío que no solo está destacando mucho ahora y es una estrella, sino que sigue pintando. De hecho, muy bien para el próximo draft y tal. Y en una celebración de una jugada que no es ni suya, es un compañero que hace un tackle, oh, qué bien, tal, no sé qué, va a celebrar, a hacer un poco el tonto, a dar volteretas y tal, se ha roto para toda la temporada, se va a perder toda la temporada, peligra el draft, peligra toda su carrera ahora mismo, simplemente por querer celebrar una acción de un compañero.
Oye Pani, no quiero irme sin preguntarte por el acontecimiento del día, por el fallecimiento de la reina de Inglaterra. ¿Tú qué quieres decir?
Bueno, que yo estuve en Londres como... lo que llaman trainee, es decir, para entrenamiento en el banco en el que trabajé durante un año y viví en Londres, y esto pasó hace casi 40 años. O sea que esta mujer, bueno, hablando en términos de NBA, solamente hay 10 equipos que existían antes de que ella llegase al trono. Es decir, 22 equipos de la NBA han nacido, 20 equipos de la NBA han nacido después que ella. Bueno, es una pérdida importante para el Reino Unido, y una mujer con una longevidad extraordinaria, y vamos a ver qué tal se le da a Charles III, a Carlos III, su reinado, porque desde luego preparado está.
Yo creo que es el primer, he leído hoy que es el primer mundial de fútbol, el de este año.
Sí, los ha visto sí. Todos.
Sin
los
la reina de Inglaterra, porque nació todos. Después de... O sea, nació antes del primer mundial.
Nació en el 26 y el primero fue en el 30. Claro. En
30.
En Uruguay.
Sí, o sea, ella lo de yo no había nacido no lo pudo decir.
No, nunca. Mundial,
habrá visto que este a mitad de temporada ya no.
Es lo que decía antes Paloma, que el 85% de los británicos no sabía lo que era vivir sin la reina.
Claro, sí.
Tienes que ver de todas maneras, Juanma, a ti que te interesa mucho esto, Irish Twitter, es decir, el Twitter irlandés, porque
sí.
En su inmensa mayoría los irlandeses no están precisamente compungidos por el fallecimiento de la
Bueno,
reina.
Lo estoy viendo, es brutal, porque es Domino's Pizza. Bueno, todos nosotros damos apoyo, entonces hay Domino's Pizza Irlanda, que dice, no, yo no estoy de acuerdo.
La reina me bueno, yo he visto un vídeo muy salvaje de un argentino, no sé si os ha llegado.
Sí,
demasiado salvaje, ¿eh? O sea, con lo de las Malvinas en la cabeza. Americans, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego, domingo el tertulión. Ahora, la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.